las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Una mañana de hace 51 años se reunieron en Londonderry 15.000 personas para participar en una manifestación. Londonderry, o Derry, es una ciudad de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es una provincia del Reino Unido. Irlanda del Norte comparte una isla con la República de Irlanda, que es otro país. La República de Irlanda es un país que está en la Unión Europea. Irlanda del Norte, como bien sabes, es una provincia del Reino Unido. Bueno, pues aquella manifestación en la que 15.000 personas reclamaban derechos acabó muy mal. Es el famoso Domingo Sangriento. Acabó muy mal porque 13 personas murieron a tiros. Miembros del regimiento de paracaidistas del ejército británico abrió fuego. Durante más de 3 décadas, Irlanda del Norte fue escenario de un enfrentamiento armado continuo entre organizaciones terroristas católicas y protestantes. Por un lado estaban las bandas de corte republicano, que querían que Irlanda del Norte formara parte de Irlanda. Ahí estaba el IRA provisional, el IRA oficial, haciendo mucho daño.
The bomb had been placed outside the main army recruiting office in Great Scotland Yard and it started a fire.
Y de otro lado estaban los grupos terroristas, los grupos paramilitares de los unionistas, de los que no querían que Irlanda del Norte se incorporase a la República de Irlanda. Bueno, pues los atentados que cometieron todos estos grupos arrojaron 3.700 víctimas mortales. Son datos prácticamente de una guerra. Y 47.000 heridos. Hace 25 años, el día de un día como hoy, el 10 de abril, se firmaron los conocidos como Acuerdos del Viernes Santo. Acuerdos del Viernes Santo que han ayudado a que Irlanda del Norte no sea un escenario de guerra. Irlanda del Norte ya no parece una zona de guerrillas, pero la verdad es que eso no significa que los problemas se hayan resuelto. Los partidos que son herederos de los grupos militares católicos y protestantes defienden que la violencia estuvo justificada. No han pedido perdón. Te suena, ¿verdad? No se puede conseguir una reconciliación auténtica sin reconocer el mal causado. Y en Irlanda del Norte ese reconocimiento no se ha producido. No hay un programa educativo para evitar la violencia, la radicalización de los jóvenes. No hay un reconocimiento de las víctimas. Ya digo, el que no haya atentados no significa que se haya resuelto todo el problema. Esta mañana Yolanda Díaz ha amanecido con una sonrisa de oreja a oreja porque el mundo dice que si en este momento se celebraran elecciones, el PSOE bajaría en intención de voto, entre otras cosas, porque muchos de sus votantes, o un porcentaje importante de sus votantes, se pasarían a la plataforma Sumar. ¿Cuál es la diferencia ideológica entre Yolanda Díaz y Podemos? Yolanda Díaz, según esta encuesta, recibe intención de voto tanto del PSOE como de Podemos. Pues la verdad es que no hay mucha diferencia ideológica o ninguna. Pero en España hace tiempo, hace ya mucho tiempo, que la política no va de diferencias ideológicas, sino de espacios. Sumar aparece como la fórmula para ocupar el espacio de la izquierda a la izquierda y desplaza a Podemos. ¿Cuál es la diferencia ideológica entre Podemos y Sumar? El blanco roto de Yolanda Díaz, el morado de Podemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si se eleva a 8 la cifra de heridos en un tiroteo en el centro de Louisville, la ciudad más grande del estado de Kentucky. Entre ellos habría 2 agentes. Un ataque que ha dejado 5 muertos, entre ellos el agresor, que ha sido abatido. Conocemos nuevos detalles de lo ocurrido. Juan Fierro.
2 de esos 8 heridos se encuentran en estado crítico. El agresor ha resultado muerto, aunque la policía no ha desvelado hasta el momento las circunstancias de esa muerte. Este nuevo tiroteo tenía lugar en una sucursal del Old National Bank de Louisville, donde el agresor trabajó durante un tiempo. Tras la primera llamada de alerta, la policía se presentó en la sede del banco en 3 minutos. El sonido de los disparos, de las sirenas de los coches de policía en este nuevo tiroteo en los Estados Unidos, con 4 muertos. Desde el pasado 27 de marzo, cuando se produjo otro tiroteo en un colegio de Nashville, en Tennessee, con un resultado de 6 muertos, Estados Unidos ha vivido 16 tiroteos más, con al menos 4 heridos en cada uno de ellos.
Y acabamos de conocer que esta Semana Santa han fallecido al menos 35 personas en accidentes de tráfico. Se convierte así en la que ha registrado mayor número de siniestralidad en carretera desde 2016. Y justo a esta hora, en este lunes de Pascua, está en marcha la operación retorno de la Semana Santa. Hoy sigue siendo festivo en varias comunidades: Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja. Varios accidentes complican la circulación en las grandes vías. DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de varios accidentes que dificultan esta operación de regreso a casa en Palencia, en la A62, a la altura de Dueñas, hacia la capital palentina, en Burgos, en la A1, en Gumiel de Izán, en sentido Irún, y también en la entrada a Zaragoza por la AP68, a su paso por Monzalbarba. Otro accidente genera 4 kilómetros de retención en la entrada a Madrid por la A1, a la altura del Molar. Al margen de los accidentes, dificultad en el acceso a Madrid, especialmente en la A3 en Arganda, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. Y en Tarragona, lo más complicado, la AP7 en Banyeras, en sentido Barcelona. También densa en Cantabria, la A8 en Casturdiales, en sentido Vizcaya, y la entrada a Valencia por la A3 en Requena.
Y hablamos de un nuevo incendio en el campo de Gibraltar, el segundo activo en pocos días. Acaba de declararse un foco en la zona forestal de Jimena de la Frontera, en Cádiz, que se suma al fuego que empezó el pasado miércoles en Tarifa y que ya ha sido controlado. Y como te estamos contando, no son los únicos focos que han afectado en estos momentos a nuestro país. En Asturias hay todavía unos 30 incendios en fase de revisión, es decir, controlando que no vuelvan a activarse. Otros 7 aún no se han extinguido. Es el caso del que afecta al concejo de Regueras, que preocupa especialmente. Roberto pasó cerca de la zona con su camión y no dudó en echar una mano.
A las 2 de la tarde empezamos a ir. Lo que hicimos fue subir e intentar a ver si una cuadra que estaba arriba estaba vacía, sacar los animales y proteger la cuadra, proteger las casas, y después enganchar los tractores y subir a tirar agua.
La mayoría de los incendios en Asturias han sido provocados. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito repasará la última hora de los focos en nuestro país y te contará cuál es el protocolo ante un fuego intencionado. Y el Barcelona puede ponerse hoy a 15 puntos del Madrid, Santi Duque.
Y dejar, Pilar, virtualmente sentenciado el título de Liga. Los azulgrana tienen la oportunidad de ampliar su ventaja en el partido que cierra la 28ª jornada esta noche en el Camp Nou ante el Girona. Última hora de los de Xavi Hernández, Elena Condis.
En el vestuario creen que ganar hoy al Girona es definitivo para levantar esta liga y tienen prisa. Dejarían al Madrid a 15 puntos con tan solo 10 jornadas por disputar. El grueso de futbolistas es el mismo de la eliminación copera porque Xavi no ha recuperado ninguno de los 4 lesionados. Siguen fuera Christensen, De Jong, Dembélé y Pedri. Puede volver a la titularidad Ansu Fati. Se mantendrá Lewandowski, al que se le echa de menos en partidos grandes. Es día festivo en Cataluña y se espera una muy buena entrada en el Camp Nou. Veremos en el minuto 10. Vuelven a corear el nombre de Leo Messi.
Gracias, Elena. Esta noche finaliza la jornada de Liga y mañana vuelve la Champions. 28 días después regresa la competición europea con la disputa de los primeros partidos de ida de los cuartos de final. Manchester City, Bayern Múnich y Benfica-Inter. El miércoles será turno del Real Madrid, que reciba al Chelsea en el Bernabéu, con la única baja de Mendy. En segunda división, esta noche a las 9, partido entre Alavés y Andorra, que pone el broche a la jornada número 35. Una jornada que nos deja un cambio en el banquillo de la Ponferradina. David Gallego ha sido destituido tras la derrota de ayer ante el Leganés y su puesto será ocupado por Juanfran García.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:10, una hora menos en Canarias, empezando semana, lunes santo, 10 de abril, todavía mucha gente volviendo de sus vacaciones de Semana Santa, estamos escuchando, ¿verdad?, lo que nos cuentan desde la DGT, y hay todavía complicaciones en aquellas comunidades donde hoy es festivo. Me estaba preguntando yo, ¿cuál es el gran valor de una empresa? Bueno, una empresa obviamente tiene que ser rentable, pero esto no es solo lo importante, ¿no? Lo que pone en valor una empresa. Es que te voy a hablar de una en concreto que contrata a los incontratables. Es una empresa con corazón, con humanidad, que hace familia. Y eso, desde luego, se nota. ¿Y quién forma parte de esa empresa?
Tengo 35 años y trabajo en José Nea. Vine aquí ya que me quedé sin trabajo. Y al ver que era un medio rural, me interesaba, tenía un montón de interés en conocer este mundo. Espero tener un futuro con esta empresa Puente, ya que me gustaría formarme bastante para empoderar mi situación personal.
Pues yo tengo 55 años y he venido a esta empresa para intentar encontrar cuando salga de aquí un trabajo en este mundo de la jardinería y del medio ambiente.
Tengo 21 años y bueno, soy de nigeriano. Estoy aquí para buscar trabajo y para cuando salgo aquí para encontrar trabajo.
¿Estás contento aquí?
Sí, muy contento, mejor.
Estás escuchando a Judith, a José Luis y a Evidence. Son personas que antes eran incontratables, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues por su situación social, a veces su pasado, su edad. Jesús Cía es el dueño de José Nea, es la empresa donde todos ellos pues han conseguido trabajo. Ese lugar en que finalmente han podido, bueno, pues ganarse la vida, pero también, como decimos, encontrar una familia. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Es verdad que en la vida hay veces que tienes que decidir si quieres tener pues una empresa, como decías tú, que dé dinero, ¿no? Con la excelencia.
Sí.
Ser un visionario, un valiente, hay muchas empresas de estas. Pero también puedes decidir crear una empresa con personas que nadie ha querido, cuyos currículums acaban en la basura, y de esa manera convertirte pues en un valiente, en un visionario. Y ese es el caso de Jesús, que apostó por el segundo ejemplo, por ver en las personas a las que otras empresas rechazan la excelencia y crear un ambiente que ahora es envidiable, porque es una empresa de agricultura ecológica donde mucho de lo que se produce acaba, por cierto, en restaurantes que tienen una estrella Michelin. ¿Quién se lo iba a decir a Jesús a los 20 años que abandonó su casa para trabajar en distintos trabajos precarios y 12 años más tarde volvió curtido y con la idea en la cabeza de montar una empresa de agricultura ecológica con personas derivadas de los servicios sociales de los ayuntamientos? Y con ellos pues trabaja distintos periodos, pues 6 meses, 3 años. Pilar tiene ahora, esta empresa, Pilar, 34 empleados. Y todos ellos están felices.
Bueno, pues sí, es una empresa trampolín en donde el 85% de esas personas acaba después con trabajo en otras empresas de la zona. Jesús Cía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Navarra.
¿Cómo es eso de que además funcionas como una empresa puente? Explícanos.
Bueno, José Nea se concibió como una empresa real, evidentemente, pero era una empresa que iba a trabajar con esas personas, que, como decís vosotros, que nadie quiere y que, por la razón que sea, no han tenido una oportunidad para dar el salto. Ya sabéis que muchas veces en las empresas se exigen una serie de parámetros, ¿no? Unos 25, 35 años, nivel de estudios tal, bueno, se exigen una serie de cosas donde hay muchos que no encajan. Por la razón que sea, no encajan por edad, por sexo, por raza, por educación, por no tener a lo mejor estudios, por muchas cosas, y se quedan fuera del mercado sin ser malos trabajadores, sino que nadie les ha dado la oportunidad de demostrarlo, ¿no? Y eso es lo que para lo que nació José Nea, y nació además en un mundo rural para que estas personas tuviesen esa oportunidad, ¿no? Las empresas de inserción, se llaman así, están concebidas para esto, y durante un periodo de mínimo 6 meses y máximo 3 años, lo que hacen es entrenarse y nosotros les ayudamos después a encontrar ese trabajo que ya les va a sacar de ese mundo que muchas veces no queremos estar, ¿no? Donde las personas, por la razón que sea, pues no son aceptadas, ¿no?
Y entonces se ponen en contacto contigo los ayuntamientos, Jesús.
Bueno, nosotros en principio lo que hacemos es, tenemos un montón de puestos, en concreto esos 30 y pico que habéis dicho, en total en la empresa somos 49, y lo que hacen los ayuntamientos, bueno, ellos son los que recogen de alguna forma en cada pueblo pues esa gente que tiene necesidades, en algunos de esos casos, muchos de los casos acuden a las rentas garantizadas, etcétera, pero nosotros vamos generando esos puestos de trabajo que son de tránsito, ¿no? Y acudimos allí a decir, oye, pues tenemos tantos puestos en este momento, tenemos tantos huecos y tal, y ellos, entre la gente que están ahí, pues nos ofrecen, nos eligen unas personas que ya están preparadas para dar ese tiempo de tránsito, ¿no? Y nosotros, pues pasan con nosotros con una nómina normal, con un trabajo normal, como si fuese cualquier otra empresa, y a los 3 años les tenemos que encontrar una salida laboral. No se trata de hacer guetos, no se trata de hacer lugares donde se van a encasillar para siempre, sino que lo que se trata es de introducirlos en la sociedad como empresas, como personas que son normales, ¿no?
Oye, Jesús, háblame de tus trabajadores. Hemos escuchado a Judith, a José Luis, a Evidence, los datos que nos puedas dar de ellos, ¿no? ¿Por qué se les consideraba personas incontratables? Lo habían intentado varias veces, pues, no había manera. ¿Qué problema tienen?
Pues de todo tipo. Mira, te voy a poner varios ejemplos. Mira, una persona, imagínate, con 55 años cierra en su empresa. Uh-huh. Esa persona de repente se queda en el paro. Con 55 años su currículum no va a entrar en ningún parámetro de ningún sitio. Sin embargo, era un buen trabajador. Bueno, pues en ese momento para él es carne de cañón. Ya su oportunidad se ha terminado. Una mujer que a lo mejor queda en casa, dice, bueno, pues he tenido 3 hijos, voy a quedarme con ellos un tiempo, bueno, hasta que son un poco más mayorcitos, intenta con 40 y pico años entrar otra vez en el mercado y es materialmente imposible. Una persona que lleva inmigrante o que llega de un sitio tal, no tiene estudios, generalmente en su idioma pues puede ser que sepan, pero en español son analfabetos prácticamente, o sea, con lo cual sus oportunidades son ninguna, ¿no? Gente pues de razas distintas o personas que no han estudiado, un chico gitano, pues, miles de ejemplos, ¿no? Que puede haber donde por la razón que sea esas personas pues no
lo tienen fácil, ¿no?
No, es que el mercado que nosotros hemos hecho es un mercado concreto. Y en ese mercado concreto y en ese listón, no todo el mundo pasa por encima de ese listón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darles la oportunidad de demostrar que eso no es así.
Y le das la oportunidad con un trabajo
claro,
difícil, manual, me imagino que será duro, claro, pero muy reconfortante. Es decir, es un trabajo, bueno, trabajar en la naturaleza, no, pues es duro, pero tendrá esa parte...
Sí, es duro y bonito. Nosotros, como asociación, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, nos fuimos al mundo rural buscando precisamente los lugares donde todavía ese problema era muchísimo mayor que en las ciudades, ¿no? Y bueno, pues allí encontramos, bueno, nos dedicamos a cultivar plantas medicinales, desde la semilla hasta la taza, y lo que hicimos fue hacer una marca propia y empezar a vender, desde nuestro punto de vista, las mejores infusiones del país, ¿no? Porque decidimos que con las personas que íbamos a estar allí íbamos a demostrar que con esa gente que nadie quería se podía hacer un gran proyecto, una gran marca y un gran producto. Nosotros exportamos también, estamos exportando a Arabia Saudita con bastante a varios clientes allí y a algunos otros sitios del mundo más cercanos. Y bueno, pues hemos conseguido llegar a un nivel también en la hostelería, como decís, tenemos varios premios también de sabores en Inglaterra. Bueno, hemos llegado a un punto en el que, de alguna forma, les avala a estos trabajadores el currículum de José Nea y, bueno, les aporta la ayuda que puedan necesitar para encontrar que esos jefes de personal de las empresas pues confíen en nosotros y confíen en ellos, ¿no? Que es lo importante.
Claro, y tú, Jesús, te comprometes a tu empresa, José Nea, se compromete a que pasado un tiempo, bueno, bien porque funcionáis así y como queréis sacar a más gente que no tiene oportunidades y que pueda entrar a aprender y hacer lo que hace en tu empresa, pues me imagino que otros de los que ya llevan un tiempo, 6 meses, 2 años, 3 años, vayan a otro sitio. Eres como el que le ofrece, bueno, no solo el currículum, sino todas las referencias necesarias para que esa persona encuentre ese otro empleo. Es decir, hasta que no tiene otro empleo garantizado, no sale de tu empresa, ¿o cómo funciona?
No, No, esto es una ley nacional, ¿no? La ley de las empresas de inserción, donde tienen un tiempo determinado, donde nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Es el máximo es 3 años. A los 3 años tienen que salir, sí o sí, ¿eh? Uh-huh. Entonces nosotros ya nos preparamos para todo esto, pero dentro de la empresa pues está la trabajadora social, la persona de recursos humanos llevando toda esa parte social, luego los monitores que hay allí también de producción, etcétera. Hay un montón de gente trabajando para que eso sea posible. Entonces, nosotros, muchas empresas, tenemos ya relaciones con ellas, incluso hacemos trabajos en sus propias empresas también, de mantenimientos de incluso de jardines y de otro tipo de trabajos. Hemos llegado a un punto en el que tenemos esa relación. Entonces, todas las personas que nosotros les presentamos, ellos confían y dicen, bueno, pues bien, pues, claro. Tenemos un hueco, pues vamos a
hacerles, atrás,
¿no? Claro, exactamente. Eso es lo que José Nea no solamente les está dando, porque un oficio no les podemos enseñar porque no sabemos a dónde van a ir, pero sí podemos hacer que esas personas se empoderen, que es lo que os decía Judith, ¿no? En su texto. Lo que necesitamos es esas personas que en su casa están generalmente con la autoestima muy baja, porque cuando no te quiere nadie, pues a ver, eso no es fácil de llevar. Uh-huh. Gente pues que ya tiene poco poder, pues que ya se viene abajo y tal, y nosotros lo que tenemos que hacer es subirles, empoderarles, pues decirles, no señor, sois muy buenos y ya está.
Cuéntanos algún caso particular, alguna persona que te haya impactado especialmente, y recuerdes.
Pues mira, recuerdo una persona que vino cerca de Marruecos, ¿no? Este chico había tenido algunos estudios, pero no sabía hablar castellano. Llegó pues muy amable, muy buena gente. Uh-huh. Y recuerdo que acabó su proceso y entró en una empresa que se llama Acciona, que está aquí, que hace molinos y tal. Y hoy en día pues es encargado en esa empresa, ¿no? Obviamente. Para nosotros fue muy increíble. Otra chica que vino de Madrid, recuerdo perfectamente, que vino, estaba mal en su casa, estuvo en un poblado de estos donde vives que están abandonados, ¿no? Con otro grupo de gente y tal, y un día apareció y me dice, jo, Jesús, ¿me puedes dar trabajo? Y tal. Y la verdad es que, pues tienes que ir a los servicios sociales, pero bueno, vino, empezó a trabajar con nosotros. Y era una chica impresionante. O sea, cómo trabajaba era increíble. O sea, tenía una fuerza y un poderío. Esta chica acabó con nosotros los 3 años, hizo cursos de agricultura biodinámica, se convirtió en una experta. Después estuvo dando en otras empresas, clases también de agricultura. Y hoy, pues, creo que está en Alicante, allí ya se casó y esto. Pero es una chica que ahora mismo pues se la rifaban, ¿no? Para trabajar y tal. Y además trabaja con gente también necesitada y tal. Y bueno, es una joya. Me acuerdo muchas veces de ella. Muchas.
Qué bueno. Oye,
pero
Jesús,
era capaz de cogerse las máquinas, recolectar ella sola. O sea, tiene una fuerza impresionante. Y decíamos, joder, las mujeres muchas veces, no, es que las mujeres tienen que, o sea, no pueden trabajar en los mismos sitios que los hombres. Bueno, es que esto ya es como que no. He visto de todo.
Oye, ¿y cuál es tu propia historia, Jesús? Porque hemos contado que, bueno, tú has trabajado toda la vida, al principio pues también pues de empleo en empleo, de lo que te salía. ¿Cómo llegas a fundar tu propia empresa y además con estas características tan especiales?
Bueno, yo había trabajado mucho tiempo, en varios sitios. Y también trabajé en empresas con gente con discapacidad. Yo era mecánico, bueno, soy mecánico industrial y, bueno, trabajé de jefe de producción también, llegué a un punto. Pero llegó un momento que dije, joder, a mí me gustaría hacer la empresa que me gusta, ¿no? Y además con gente que yo consideraba que podía ser, que tenía posibilidades, ¿no? El mundo de la discapacidad me parecía bien, pero yo creía que había más gente también que la gente con discapacidad. Hay otra gente también que necesita ayuda, ¿no? Y bueno, pues me fui con unos amigos, hicimos una asociación sin ánimo de lucro, decidimos irnos al campo y, bueno, durante 20 años, pues lo que hemos hecho es construir un proyecto. Hoy es un proyecto que lo han visitado más de 30.000 personas de todo el mundo, porque nosotros abrimos las puertas a visitas exteriores. Lo hacemos todo de forma ecológica, no estamos enganchados absolutamente a nada. La electricidad la hacemos desde hace 20 años. Nosotros nunca entró ninguna compañía eléctrica a donde estamos. Los secaderos, todo lo hemos hecho nosotros, con calderas de biomasa, diseñados por nosotros, solares. Uh-huh. Es una finca que estaba abandonada del gobierno de Navarra y... lo que hemos hecho es hacer de ese sitio pues un sitio muy especial, ¿no? Y además de eso, lo han construido todos ellos, los chicos, la gente que ha ido pasando por allí, ¿no? De estos 20 años. Y ahora mismo, ya te digo, no estamos enganchados absolutamente a nada y funciona todo perfectamente. Somos un ejemplo de cómo también se puede hacer las cosas de otra manera y cómo, bueno, podemos demostrar también que siendo así, pues podemos ser muy buenos, ¿no? Nosotros tenemos varios premios europeos de reconocimiento, ¿no? Tenemos uno concretamente, el último premio de buenas prácticas medioambientales. Tenemos una planta de compostaje propia, hacemos reciclado, hacemos economía circular desde hace más de 20 años. Bueno,
vamos, que estáis en la... O sea, sois pioneros, ¿no? En todo lo que se lleva, por decirlo así, en el camino que tiene que ir la empresa, ¿no? Y la industria. Sí, sí.
Claro, lo que pasa es que nosotros lo estamos haciendo desde hace 20 años.
Ya, por eso.
Y demostrándolo, y muchas veces, pues, hemos ido contracorriente, nos ha costado mucho, pero hoy... pues somos una empresa muy reconocida y nuestros productos igual, son los mejores, ya te digo que
no,
son.
Ya. y vuestros trabajadores también, Jesús, y por eso lo estamos contando aquí. Pues Jesús Cía, en fin, gracias por contarnos la historia, dueño de Josenea, buenas tardes, ¿eh?
Bueno, un abrazo, Jesús, y por darnos visibilidad.
Gracias, pues fíjate, Javi, que al final...
¿Qué ejemplo, exacto?
Sí. Sí, sí.
Se puede ser innovador, solidario y todo a la vez. Y además con mucha calidad, como
sí, señor. Este es un caso que desde luego da ejemplo de ello. Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Adiós, buenas tardes. Que es momento de pasarnos por línea directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. ¿Sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un dinero? Y es que Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa, es decir, que si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso me divierte.
Bueno, pues nada, 6:27 ya, una hora menos en Canarias. A ver, que estamos comentando el caso de esta madre que pide a un pasajero cambiar el asiento en el avión para que su hija pueda viajar con su marido y con ella, es decir, con sus padres. El pasajero en cuestión le dijo que no era su problema. Y con temas como este, se lo estamos planteando a la gente, hablamos de esos bordes, absolutamente bordes, pero bordes, vamos... De lo más borde que te encuentras por el mundo, qué casos habrá, y que nos cuentes esa historia. ¿Qué está pasando, Rosa Rosado, con la gente?
A ver, Rosa.
Historia y consecuencia, porque estoy viendo que si se da el caso de que te pidan cambiar tu asiento, se abre todo un abanico de posibles consecuencias.
A ver.
Por ejemplo, vamos con la primera.
Muy buena, gente. Cuando mi hijo mayor, estábamos quitándole el pañal, tendría un añito, íbamos en vuelo y le pedí a un señor inglés que había sentado al lado mío en el pasillo si me cambiaba el asiento para poder, porque bueno, iba a tener que estar llevando al nene al baño continuamente. A lo cual este señor me vino a decir que ese no era su problema, que ese era su asiento y que para eso lo había pedido así. A lo cual yo le dije que no había problema, que ya está. Cuando tuvo que levantarse 23 veces en un trayecto, yo creo que empecé a pensar que tenía que haberme cambiado el asiento. Buenas tardes, gente.
Se había equivocado.
Por el saborío. Eso es lo que se llama.
Estuvo bien empleado, hombre, di que sí.
Hombre, lo que pasa es que este padre tiene un éxito en su crianza, porque quitarle el pañal con un año es un éxito, ¿eh?
En el baño de un avión, ¿eh?
O sea, que el pañal aguanta hasta los 2 años. Hay algunos que casi van a jardín de infancia con 3 años y siguen con el pañal. El saborío, mira que no dejarle cambiar de sitio.
Más paciencia que un santo tiene este padre. Bueno, a ver, también es posible que no pegues ojo en todo el vuelo.
Pues bueno, a mí me pasó algo parecido en un vuelo de Caracas, Madrid, de mi madre por primera vez. Se montaba en un avión, pues nos pusieron separados. Le pedí el favor a la persona que estaba al lado mío, pues bueno, el hombre no le dio la gana de ninguna manera cambiarse. Yo estaba en ventanilla, él en pasillo, y yo dije, pues mira, no pasa nada, no hay problema. Cuando yo veía que el hombre se estaba durmiendo, le decía, por favor, permiso que voy a hablar con mi madre. Y así lo tuvimos 9 horas con el viaje. Yo no dormí, pero él tampoco. El tío fue demasiado maleducado.
Eso es lo que se llama
la venganza.
La venganza es un plato frío. Sí.
9 horas. No me dejaron dormir. Que cierra el ojo, espera que voy. Bueno, y este borde también se llevó premio.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo la primera vez que llevé a dos niños, mi hijo y un amigo, al Bernabéu, estaban viendo calentar a los jugadores, pues claro, los críos estaban alucinados. Y llegó un señor, se puso delante de los niños, que era su asiento el de delante, y estuvo allí de pie. Y le dije, oiga, perdónese, ¿puede sentar que están los niños viendo el calentamiento de los jugadores? Y dice, me sentaré cuando empiece el partido. Y efectivamente, hasta que no empezó el partido, el hombre no se sentó ni los dejó a los niños ver. Bueno, pues que sepa que le metí un trozo de tortilla patata en la espalda que le hice un manchurrón impresionante. Así que ya lo sabe usted. El manchurrón de aceite se lo hice yo, por borde.
Bueno, sí, aquí tampoco estamos fomentando la revancha.
Pero son cosas que no pasan.
Lo que pasa
es que
quiero la confesión.
Nunca me enfrentaría a un grupo de críos, y a sus deseos, Puede pasar cualquier cosa.
De todas formas, qué borde. Me sentaré cuando empiece el partido. Pero hombre, por favor, si el hombre es la primera vez que iban al campo.
Hay gente que viene de casa, pues... con algún tipo de resquemor, vete a saber si es que, yo qué sé, se le ha roto el grifo del lavabo.
Ha discutido con la mujer.
Le ha sentado mal el plato lenteja. Tiene mucho aire dentro.
Mucho aire.
Decir,
no se puede sentar.
Va
a ser eso.
Es una explicación que no tiene nada que ver ni con el fútbol ni con esa situación. Hay gente que tiene. Bueno, en Granada lo dicen de una manera muy clara.
Sí, muy.
Yo no lo voy a repetir.
No, mejor no. Venga. Pues eso, pero que lo que buscamos, pues eso son, por ejemplo, gente como esa que se le califica con la expresión típica de Granada, o el borde sin compasión que te encontraste un buen día, y que esto es para contarlo, porque tela marinera, ¿cómo fue aquello, Queremos que nos lo cuentes, sí, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es 607-150602. Y sin duda, uno de los nombres del día, el hombre del día, diría yo, es el golfista John Rahm. Ahora hablamos de él.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Un estudio determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevo,
morcilla.
Con patatas,
huevo, patata, yo todos.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Bueno, es curioso, ¿eh? Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro,
el extremo. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Te ilusiona la vuelta de Messi?
Me ilusionaba que se quedara en el Barcelona. Ahora
¿esto qué pasa? ¿Qué?
No, esto es una cortina de humo sobre Negreira, sobre la situación y sobre todo. O sea, pero no es lo mismo.
No, Messi, pero escucha, ¿vale? A efectos de Xavi, Xavi estará diciendo una cosa. Yo de todas maneras es que creo que todo esto es un paraguas. De
total.
Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritario.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vaya, vaya nochecita la de ayer. Yo reconozco que aguanté hasta las 12:30 porque ya dije, no puede ser, me tengo que levantar muy temprano, tengo que dormirme. Yo me meto en la cama normalmente a las 11 y no podía desengancharme de lo que estaba viendo. Y eso que el golf no parece un deporte de emociones, tal y como nos lo contaban nuestros compañeros, primero del tiempo de juego y luego del partidazo. Pero es que era imposible no engancharte a lo que estaba consiguiendo John Rahm, el león de barrica, que me hace muchísima gracia este apodo. El golfista vizcaíno se convertía en el cuarto español en ganar el Máster de Augusta. Dos veces lo ganó Severiano Ballesteros, dos veces Chema Olazábal, que felicitaba a John Rahm vistiendo su chaqueta verde, y una vez lo ganó Sergio García. Bueno, Rahm ganaba a sus 28 años su segundo torneo grande tras el Open de Estados Unidos en una noche desde luego histórica.
Verle a ganar a Sergio fue increíble, ¿no? Y eso hace como español que vengas y de verdad te creas que hay algo especial para españoles, ¿no? Que es nuestro destino poder jugar aquí bien. Y el hecho de que los tres grandes jugadores antes de mí hayan conseguido ganar, ¿no? Y yo a tan temprana edad he conseguido ganarlo, es todo un honor. Y ojalá pueda añadir más y ojalá pueda seguir añadiendo. Y eso de ser el primer europeo que gana el Masters y el US Open, todavía no me lo creo.
Bueno, la figura, la inspiración también de Seve Ballesteros estaba presente a lo largo de toda esa jornada en la que Rahm jugó a lo campeón, porque fíjate, ayer domingo además Severiano Ballesteros hubiera cumplido 66 años.
He terminado jugando un hoyo como Seve, sí, en el día de su 66 cumpleaños y el domingo de Pascua, ¿no? La verdad que no puedo pedir nada más, la verdad que ha sido increíble. Y hoy mismo lo he pensado muchas veces y me ha venido Seve a la mente varias veces, pero hay que controlar eso, ¿no? El público entendía qué día era hoy para, no solo para mí, pero para el golf español. Y siendo el día del cumpleaños de Seve, yo creo que estaban ahí presentes en ese sentido.
Y ahí estábamos todos viendo cómo jugaba John Rahm y cómo se proclamaba campeón del Máster de Augusta.
Va a patear John Rahm. Por Seve empezó. Por Seve lo va a ganar. Dentro, puños al aire de Augusta. John Rahm, de barrica, 28 años. ¡Bravo! Empezó gracias a Seve. Se enamoró del golf gracias a Seve. Se ha visto todos los golpes de Seve en Augusta. Y hoy, en el día que hubiese cumplido 66 años, John Rahm se corona campeón del Masters de Augusta. Se va a vestir con la chaqueta que solo se teje en la Catedral del Golf. John Rahm gana su segundo grande. John Rahm, campeón del Masters de Augusta.
Bueno, pues ¿y quién estaba para contarlo? Pues quién va a estar. Ángel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿A qué hora te acostaste al final?
¿Cómo me gusta detrás de eso? Pues yo un poquito más tarde que tú, porque yo me tuve que dar luego a ver la rueda de prensa, a sacar audios para los compañeros de la mañana, alguno de estos que habéis oído. Así que a las 4 de la mañana empezó mi hija a llamar, papá, 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 porque se despertó a medianoche y me tuve que tumbar con ella. ¿Qué voy a hacer?
Tremendo. Bueno, vamos a ver, alguien dirá, pero si el golf es una cosa así como muy aburrida, muy lenta,
sí,
muy pausada, tienen que... Pero qué va, qué va. O sea, una vez que te enganchas, ¿no? Sí. Ya la emoción está ahí, ¿no?
Es un deporte enormemente técnico, muy fácil de ver, porque al final es dejar una bola lo más cerca de un agujero o meterla dentro, ¿sí? Con lo cual es muy fácil de ver. Hay alguna regla, por supuesto, más difícil. Y sí que es verdad que es muy lento, especialmente si llevas delante, bueno, a un estadounidense se llama Patrick Cantlay, que es lentísimo. Y claro, si los partidos anteriores van más lentos, tú no puedes salir. Ya. No puedes pegarle a la bola si le puedes dar en la cabeza al tío que está jugando antes
sí,
que tú.
Y tanto.
Con lo cual eso ralentiza un poquito todo, pero es un deporte espectacular. Y mira, en el audio que habéis puesto al inicio se dicen dos cosas que a mí me parecen asombrosas. O sea, tenemos que darnos cuenta de lo que es el deporte español, de lo que es este gran país en el que vivimos. O sea, estamos hablando de que ningún europeo, y los ha habido buenísimos, buenísimos en la historia del golf, había ganado el US Open y el Masters de Augusta, que es lo que ha ganado John Ram. Pero es que yendo más allá y extendiéndolo a todo el golf español, después de Estados Unidos, por razones lógicas, en Augusta es su casa y es donde más golfistas juegan de ese país y demás, el siguiente país con más chaquetas verdes, con 6, es España. Ya hemos superado a Sudáfrica, ya hemos superado a Inglaterra, donde hay una tradición de golf increíble. Hemos superado a Alemania, que ha habido golfistas buenísimos. Entonces, bueno, me parece realmente plausible y realmente valorable que el golf español haya fijado dos hitos históricos como esos.
Y además que tiene 28 años este chaval. O sea, porque tú
eso
lo ves
para el golf,
así como ese estilo así grande y oso, parece, no tiene 28.
A la gente le puede parecer años. A la gente le puede parecer mucho. Para que vean las oportunidades que va a tener John Ram de seguir ganando grandes, se juegan 4 cada año. Y el tipo que quedó ayer tercero, bueno, de hecho segundo empatado, se llama Phil Mickelson y tiene 52 años. Es decir, que en el golf, es verdad que con 52 es difícil quedar arriba en un grande, pero bueno, hasta los 40 y muchos años estás más o menos en la élite si te has cuidado, si has trabajado bien y demás. Entonces, bueno, pues le van a quedar por delante bastantes más de 50 oportunidades de ganar grandes y a ver hasta dónde llega, porque lo primero que le dijo, y recordabas tú la imagen, Chema Olazábal cuando le fue a recibir a la salida del hoyo 18 con la chaqueta verde que él ganó en el 94 y en el 99, fue el primero de muchos, y le contestó Ram, esperemos, o sea que el propio golf sabe que John Ram tiene madera de muchos grandes, y yo he hablado con Rafa Nadal, que le gusta muchísimo el golf, sobre lo que pasó ayer, y me ha dicho que está convencido que va a ser uno de los más grandes de la historia, o sea que va a ganar muchos más, y veremos a ver hasta dónde llega. También es cierto que el golf es absolutamente imprevisible. O sea, tú en el tenis sabes que Nadal,
sí,
o Djokovic tiene muchísimas opciones de ganar.
Sí.
En el golf puede ganar el 100 del mundo, pero vamos, sin ningún tipo de problema.
Claro, porque ahí va yo, ¿no? Y mira, ya que sacas tú a Rafa Nadal, pues sabemos que el tenis, y tú de tenis lo sabes todo, bueno, es uno de los deportes donde la cabeza, por decirlo así, juega más, es decir, tu mentalidad, ¿no? Pero en el golf, yo ayer observando lo que pasaba, ¿no? Tú, por ejemplo, que también, aparte de narrar, lo observabas, ¿qué se te pasaba a ti por la cabeza? Es decir, no es por comparar los dos deportes, pero es que esto del golf también supone un control mental, sí, una concentración que desde luego no es para todo el mundo.
Mira, yo creo que es aún más que en el tenis, y me explico. Cualquier deporte individual exige una fortaleza mental increíble. Estás tú solo, tus errores son tuyos, no los puedes esconder. No puedes tener un día malo y decir, tengo a 10 compañeros alrededor que van a jugar bien y van a tapar que yo tengo un día malo. No, estás tú solo. En el tenis tienes la oportunidad de que porque juegues un punto malo, rápidamente tienes otro, y otro, y otro. En el golf pegas un golpe muy malo y has tirado la vuelta. Te pongo el ejemplo de Scottie Scheffler. Es el número uno del mundo. Ayer estaba remontando, se pone en menos 6. Es verdad que todavía lejos de Ram y de Kepka. Pero oye, ya decía la gente, cuidado que viene el número uno del mundo, cuidado. Tira una bola al bosque y se acabó el torneo. Se acabó el torneo en un solo golpe. Entonces, claro, esa presión, esa, lo decía John en la sala de prensa, que en ningún momento se permitió a sí mismo. Y, por cierto, recordaba una frase de Rafa Nadal sobre la final de 2008 de Wimbledon en el cuarto set.
Es verdad.
Pensó que había ganado, la única vez en su vida que ha pensado que ha ganado, antes de ganar, y Federer le pasó con un passing de revés brutal y tuvieron que irse al quinto set. Y recordaba esa frase de John Ram del libro de Rafa, diciendo, en ningún momento tienes que dejarte que esa sensación de victoria, de que ya has ganado, de triunfalismo, te atrape, porque en ese momento dejas de jugar, dejas de concentrarte, dejas de hacer lo que tienes que hacer y la derrota está mucho más cerca que la victoria.
Y luego, bueno, lo que decimos, ¿no? Esa inspiración, esa figura presente de Severiano Ballesteros, así lo contabas ayer.
Sebe Ballesteros consiguió algo, vamos, histórico, tan histórico que hasta mucho después no ha vuelto a salir de las islas, y es traerse la Ryder Cup a España. Bueno, pues ese torneo lo fue a ver el padre de John Ram y se enamoró tanto del gol que empezaron a jugar toda la familia. O sea, sin que Sebe se trajese la Ryder a Valderrama, John Ram no hubiese jugado nunca al gol.
Exactamente.
Es así. Es increíble.
Es así. Esto, ¿eh? Y él tiene mucha memoria. Es un enamorado del golf hasta el punto de que se ha visto todos los grandes golpes de todos los grandes golfistas. El otro día dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención. Tú imagínate, Pilar, que hubiese un oyente que te supiese decir tus 15 mejores entrevistas. Que tú igual ni las conoces, ni te acuerdas. O sea, pues recordarás una que la tiene mucho cariño. Que tal. John Ram dijo el otro día que está convencido de decirle a cada golfista sus 15 mejores golpes de su carrera.
¿En serio?
Figúrate los que ha tenido que ver.
¡Buah!
Para ver. Es un enamorado de YouTube. Está todo el día viendo gol, todo el día viendo los grandes golpes de tal, y te diría, en el hoyo 16 de Augusta National, en 1980, cuando ganó Seve, hizo, ¿vale? Entonces, él, que es un enamorado de la historia del golf, de los demás golfistas, de los grandes golpes de la historia, te cuenta eso, que él se ha inspirado mucho en Seve, que siempre tiene a Seve presente, y que allá donde va en el mundo, que aquí en España no somos conscientes de eso, Seve es un mito. O sea, yo conozco jugadores que han llegado a la Liga Española viniendo de las Islas Británicas, y lo primero que dicen es, enseñadme dónde vivió Seve, enseñadme dónde entrenó Seve. Eso lo he vivido yo, con jugadores que venían, por ejemplo, al Racing de Santander, uh-huh. Y lo primero que querían saber es dónde vivió Seve Ballesteros, dónde aprendió a jugar Seve. Entonces, es verdad que en el mundo entero se le tiene una reverencia increíble, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, y Ram siempre ha tenido, pues eso, como un mentor. De hecho, ayer, antes de la vuelta, dijo textualmente que Seve estaba ahí arriba mirando y que Seve estaba ahí arriba empujando. Y él, vamos, lo primero que hizo fue, en la celebración, mirar al cielo, decirle, descansa en paz, Seve, a por ti y demás. Y cuando mira al cielo, nada más invocar el pádel 18, yo estoy seguro que también está pensando en Seve.
Oye, y en sus zapatillas, en una pone Rambo y en la otra vamos. No, no miras ahora, que lo de vamos es por Rafa Nadal,
no,
también.
Bueno, vamos es porque es nuestro grito de siempre, de ánimo. Y lo de Rambo, sabes que es el apodo que le pusieron en Estados Unidos. Ya sabes, fuertote, bien, un tío recio,
sí,
de Bilbao.
Sí, sí, de Bilbao. Sí, de Bilbao.
Y me dice su hermano siempre, cada vez que le digo, que este es de Bilbao, y dice, y eso que es de las afueras, imagínate que como es de Barrica, imagínate que fuese el centro. No, a ver, lo de Rambo se lo pusieron en la universidad, pues eso, jugando con su apellido, con la H intercalada, y le pusieron Rambo, y nada, con eso se quedó. A él le gusta, lo lleva en la bolsa. Y luego habláis, por ejemplo, de lo del León de Barrica, también tiene cierta influencia con que los Leones son el Athletic Bilbao,
es
un, vamos, un enamorado del Athletic Bilbao. Su padre, digo, perdón, su abuelo fue delegado durante muchos años, y dicen que él siempre lleva el brazalete del Athletic Bilbao de su abuelo, y la Virgen de Begoña siempre la acompaña a todos los sitios, y en la bolsa de palos también llevaba alguna referencia al Atleti, es muy amigo de Aritzaduiz, entonces bueno, siempre tiene al Atleti Bilbao y por cierto a España, que es una cosa que también le honra y que hay que agradecerle, que siempre tiene España, los españoles, el golf español. Sabe que le ayudaron mucho cuando se vino a Madrid, que estuvo un periodo muy cortito antes de irse a estudiar a Estados Unidos, pero que le ayudaron mucho en la Federación Española, y él siempre está muy agradecido, y tanto al país como a todo el organigrama deportivo, digamos.
Bueno, pues John Rank, que ha sido el culpable de que muchos españoles vuelvan de su Semana Santa de vacaciones, ya han empezado este lunes con sueño, porque se han quedado hasta las tantas, pues escuchando, ¿a qué más ser? Pues Ángel García.
Y que haya más, que lo siguiente que dijo él es que ahora por el British Open,
por lo que haga falta.
Además es el que
si además tenemos a Angelito aquí contándonos con esa emoción que él cuenta todo el deporte, bueno, pues ¿qué más queremos? Ángel García, gracias.
Lo empecé contando en un atasco, por cierto, que hasta que llegué a Madrid, sí, los primeros hoyos los contamos desde un atasco ahí con el Quantum, que es un maravilloso invento.
No me digas tú a mí que no es un invento.
Pues, desde la A1, ahí flipante, en pleno atasco, con mi mujer conduciendo y mi hijo detrás, pues, gritando.
Más mérito todavía, gracias, Ángel.
Abrazo, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con dos nudas positivo, vivo a 5 minutos, solo así una copa trarará. Nunca me ha pasado.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Este sábado, 13 recorre un oeste americano plagado de estrellas.
¡Manos arriba!
Enfrentados.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Bandidas.
Deberíamos robar más bancos. ¡Santa María!
Y el tren de las 3 y 10.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación cuando nadie quiso hacerlo.
3 del Oeste. El sábado a partir de las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Yeah. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Buscas diversión?
Un estudio determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevo,
morcilla,
con patatas.
Huevo con patata, yo todo.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, ¿eh? Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro, claro, el exceso.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde,
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna que estamos a punto de encender. Yo de esta Semana Santa, pues, me sigue impresionando, lo habéis contado y lo que nos rondará, la historia de Colmenar Viejo. Ese médico con la mujer, con los 8 niños, absolutamente maltratados, los pobrecitos, que han quedado en libertad. No sé muy bien por qué, sinceramente. Me parece una historia atroz que vamos a profundizar en ella con Pablo Muñoz, nuestro colega de ABC. En el tema del día vamos a hablar de los incendios. Fíjate el dato. 53.000 hectáreas que se han quemado ya. Uh-huh. Estamos al final, a primeros de abril, como quien dice. No ha empezado el calor. 53.000 campos de fútbol, ponlo juntos, ¿eh? Solo en España en lo que llevamos de año. Imagínate el veranito que se nos presenta. Sí. Y la última, en clave política. Vamos a ahondar un poquito hoy en la tertulia, en los editoriales, con el tema de la precampaña electoral, que ya estamos de hoz y coz antes de las elecciones.
Eterna.
Y una pregunta. ¿Nos estamos pasando con Yolanda Díaz? ¿Estamos jugando a un supuesto boom de alguien que está afiliada, y no lo niega y está en su derecho, al Partido Comunista, como si fuera tan progresista y tan reformista eso? ¿Estamos vendiendo aquí a la estrella emergente cuando ni siquiera se presenta a las municipales y autonómicas? No sé, me da que pensar. A lo mejor es que estamos entrando demasiado al trapo. Hoy vamos a analizarlo todo en la linterna.
Te escuchamos.
Sí, claro, te escuchamos,
adiós,
Ángel.
Familia.
Hasta luego, adiós. Antes de eso, pues escuchamos alguna que otra historia de bordes de campeonato con la gente.
Bueno, pues este es Luis de Madrid.
Buenas tardes, gente. A mí me gusta ceder la entrada y la salida por educación a la gente en los locales, y cuando estoy en una caja y viene alguien con prisa educadamente o lleva una o dos cosas en la mano, no tengo ningún problema en que pase por delante de mí. Ahora bien, dicho esto, creo que el borde del avión, efectivamente, es un borde, pero ojo, está en su derecho. Ha comprado esa plaza. Bueno, un abrazo grande.
No. Si no hemos dicho que no esté en su derecho. A veces está en su en el derecho de exigir o de mantener determinadas cosas, y eso no quita para que sigan siendo bordes.
De todas formas, puedes suavizar la respuesta y no ser tan borde de soltarle a la señora que te
también
pide que le cambies,
¿verdad?,
su asiento, que no es tu problema. ¿Hay formas de decir las cosas para evitar cortes como este otro?
Pues mira, un corte muy grande que me pegaron a mí fue un señor que estaba con su perro, la cabeza la tenía así de lado. Pobrecito perro, que le pregunto al señor, digo, ay, ¿le está pasando algo al perro? Parece que le está dando algo. Me contesta el señor, al perro no le está pasando nada, señora, a usted no lo sé, pero al perro no le pasa nada. Y me arrepentí de habérselo dicho porque me dejó tan cortada que dije, madre mía, digo, pero si es que se lo digo pensando que el perro le estaba dando algo, y al final pues te das cuenta de que no te puedes meter en la vida de nadie tampoco, porque te dejan cortada a veces por cualquier cosa.
Gracias. Ni en la de nadie, ni por lo que veo, ni en la de ningún perro, porque tela, muy borde, las cosas como son, muy borde este señor.
La foto de hoy es de un francés que se llama L'Artiguier. En Madrid se exponen algunas de sus obras. En este caso, el retrato tiene un color pálido, como el de un cuadro al pastel. Dos grandes ventanales que hacen esquina se abren hacia una bahía y hacia un mar vaporoso. Un mar más gris que azul invade la escena. Una luz intensa de verano entra por la izquierda y quema una butaca de época. La butaca está junto a una mesa cubierta con un mantel blanco de hilo fino, hilo de Holanda. Junto a dos tazas de loza delicada, una tetera de metal y dos jarrones con media docena de claveles. Los claveles parece que quieren escapar y salpicar de besos rojos la quietud del salón. Una joven con brazos finos y un traje vaporoso de mangas muy anchas está sentada frente al mar, frente a la mesa, delante de una de las dos tazas. No se le ve la cara porque se cubre con un sombrero de caña trenzada. Un sombrero ancho que le llega casi hasta la barbilla. Allí está la joven, lejos de las habitaciones pequeñas del mundo en el que la luz entra con dificultad. Lejos de las habitaciones pequeñas en las que la gente se grita y se hace daño. Lejos de la pena y de la soledad. Allí está la joven, en silencio, mirando el agua y el horizonte. Allí está, conmovida, alegre, como si la hubiesen colocado en ese sitio en el preciso momento en el que se hace la foto. Allí está la joven, atenta, sin más emoción y sin más pensamiento que el que viene de fuera y de dentro. Allí está la joven, sin más deseo que ver lo que mira y que entender lo que alcanza.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Se acaban de cumplir 25 años de los históricos acuerdos del Ulster. La efeméride hubiera merecido una celebración por todo lo alto, pero lo cierto es que los 30 años de terrorismo, las 3.500 víctimas mortales y los más de 50.000 heridos siguen pesando en la conciencia de las comunidades católica y protestante de Irlanda del Norte. en este cuarto de siglo, que como es evidente ha sido mucho mejor que los anteriores, lo cierto es que no se ha conseguido la reconciliación y también que en el momento presente los cimientos de la paz, siempre precaria, parecen más endebles que nunca. Digamos que en estos días la celebración ha sido contenida, incluida la que Londres ha llevado a cabo. El ambiente parece más propicio para la reflexión que para lanzar ninguna campana al vuelo. Todos son conscientes de las tensiones existentes, especialmente desde el Brexit, contra el que votó el 58% de los norirlandeses. Por otra parte, los conatos de violencia terrorista por parte de nostálgicos de los tiempos del terror tampoco han ayudado, ni tampoco ayuda el hecho de que la unificación parezca lejana. Así se hace difícil pensar en una paz sólida. Como tantas veces han recordado los obispos católicos, la paz, la verdadera paz, es el camino. La paz no vendrá ni de los recelos mutuos, ni de las pistolas, ni de los cócteles Molotov que han vuelto estos días a las calles de Derry, ni de un futuro en el que cada uno vuelva a hacer la guerra por su cuenta, sino de un empeño común en construir una convivencia cordial y pacífica.